hay una profecía específica que nos revela exactamente cuándo aparecerán las dos testimonias en este mundo. La Biblia los llama así, y la gran pregunta es cuándo llegarán. Existe una profecía que nos da la respuesta, pero lo que revela puede sacudir completamente tu visión de los tiempos finales. No es casualidad, está programado. Si entendemos dónde encajan esos 1260 días, sabremos el momento exacto de su aparición. Escucha bien lo que te voy a decir porque esto va a cambiar todo lo que pensabas sobre el final de los tiempos. Vamos directo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, donde dice algo que la mayoría de la gente pasa por alto completamente. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. Son 1260 días exactos, 3 años y medio completos. Pero aquí está lo que casi todo el mundo no entiende. Su llegada no es algo aleatorio que va a pasar cuando se le ocurra a Dios. Está completamente programado y planificado. Esto significa que si podemos entender dónde encajan exactamente esos 1260 días en el calendario profético, podemos saber con precisión matemática cuándo van a aparecer las dos testimonias en esta tierra. La primera pista está justo al comienzo del mismo capítulo 11. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El templo judío tiene que ser reconstruido. Ahora mismo no existe, fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Pero la Biblia dice claramente que cuando el templo sea reconstruido y comiencen nuevamente los sacrificios, ahí es cuando van a llegar las dos testimonias. No van a venir antes de eso. Están directamente conectados con la línea de tiempo del templo. Entonces la secuencia es así de clara y de simple. Primero, el templo será reconstruido en Jerusalén. Segundo, un líder mundial va a confirmar un pacto de paz por 7 años exactos, como dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Pero a la mitad de esos 7 años, después de 3 años y medio, ese líder va a romper el trato. Y en ese momento exacto, las dos testimonias se van a levantar. El mundo va a gritar paz y seguridad. El templo va a estar funcionando perfectamente. Y entonces, estos dos hombres van a rugir como leones contra toda la hipocresía y maldad de este mundo. El Instituto del Templo en Jerusalén ya tiene todos los planos, la ropa, los muebles y todo lo necesario para reconstruir el tercer templo. Ahora mismo solo están esperando la luz verde del gobierno. Y cuando se dé esa autorización, la cuenta regresiva va a comenzar. La Biblia dice sobre estas dos testimonias algo que me da escalofríos cada vez que lo leo. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11:4. Estos hombres son los mensajeros especiales de Dios durante el tiempo más oscuro en toda la historia de la humanidad. Mientras el anticristo se levanta en poder, mientras el engaño se extiende por todo el planeta como una peste, el mundo va a aplaudir y celebrar al anticristo. Pero estos dos hombres van a estar completamente solos, cubiertos de polvo, odiados por toda la humanidad, pero escogidos directamente desde el cielo para esta misión. Si no sabes de qué lado están parados, podrías terminar oponiéndote a los mismos mensajeros de Dios. Ellos no vienen a jugar a la iglesia bonita, vienen a confrontar el pecado cara a cara, a juzgar naciones enteras y a advertir sobre la ira de Dios que viene. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11:6. Van a decretar sequías devastadoras, van a hablar plagas terribles sobre ciudades enteras, van a confrontar la maldad directamente a la cara. Y mientras el mundo hace fiesta y celebra la mentira, estos dos van a gritar con todas sus fuerzas una sola palabra que nadie quiere escuchar: arrepiéntanse. ¿Por qué el mundo los va a odiar tanto si están diciendo la verdad? Porque el mundo ya habrá elegido amar la mentira. El mismo espíritu que crucificó a Jesús se va a levantar otra vez para matar a sus profetas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente intensas y aterradoras. Después de 1260 días exactos de predicar sin parar, el anticristo finalmente los va a matar, directamente en las calles de Jerusalén, delante de todo el mundo. y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. Pero antes de llegar a esa parte tan dramática, necesitamos entender algo fundamental. El templo no es solo un edificio religioso, es la llave que abre toda la cronología profética de los últimos tiempos. Cuando lees «Levántate y mide el templo de Dios» en Apocalipsis 11:1, Dios no está hablando de algo simbólico o espiritual. Está hablando de un templo físico, real, de piedra y cemento, que tiene que ser construido en el monte del templo en Jerusalén. Ahora mismo, en ese lugar, hay una mezquita musulmana llamada la Cúpula de la Roca. Fue construida en el año 690 y uno después de Cristo, exactamente sobre el lugar donde estaba el templo de Salomón y después el templo de Herodes. Para los musulmanes, ese lugar es el tercer sitio más sagrado del Islam. Para los judíos, es el lugar más sagrado del mundo. ¿Puedes ver el problema que viene? Pero aquí está la cosa increíble. El Instituto del Templo en Jerusalén ha estado trabajando durante décadas para preparar todo lo necesario. Ya tienen las piedras cortadas y numeradas. Ya tienen todos los instrumentos de oro y plata. Ya tienen las vestiduras sacerdotales cosidas exactamente según las especificaciones bíblicas. Incluso han identificado y entrenado hombres de la tribu de Leví para que sean los sacerdotes. Ya tienen seleccionadas las vacas rojas sin mancha para los sacrificios de purificación. Todo está listo. Solo falta una cosa: el permiso político para comenzar la construcción. Y cuando ese permiso llegue, la Biblia dice que las dos testimonias también llegarán. No es coincidencia, están directamente conectados. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11:2. 42 meses son exactamente 3 años y medio, los mismos 1260 días que van a profetizar las dos testimonias. Todo está perfectamente sincronizado. Durante esos 3 años y medio, el templo va a funcionar normalmente. Los sacrificios van a ser ofrecidos cada día. Los judíos van a estar felices pensando que finalmente su Mesías ha llegado. Pero al mismo tiempo, estas dos testimonias van a estar gritando que todo es una mentira. ¿Puedes imaginar la tensión? Por un lado, hay celebración religiosa. Por el otro lado, hay confrontación profética. El templo representa la religión organizada haciendo pactos con el poder político. Las dos testimonias representan la voz de Dios denunciando esos pactos impíos. Cuando Daniel escribió sobre la confirmación del pacto en Daniel 9:27, estaba hablando de un tratado de paz que va a permitir la reconstrucción del templo. Pero ese mismo tratado va a ser la trampa que va a llevar al mundo entero hacia el engaño final. Las dos testimonias van a ser las únicas voces en todo el planeta diciendo la verdad sobre lo que realmente está pasando. Por eso el mundo los va a odiar tanto, porque van a estar arruinando la fiesta. Escucha bien esto, porque aquí está el corazón de toda la profecía. Los 1260 días no son un número simbólico, son días literales, reales, que puedes contar en un calendario. La Biblia usa este periodo de tiempo de maneras diferentes, pero siempre se refiere a lo mismo. A veces dice 3 años y medio, a veces dice 42 meses, a veces dice un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero siempre son los mismos 1260 días exactos. En Daniel capítulo 12 versículo 7, cuando el ángel le pregunta cuándo van a terminar estas maravillas, la respuesta es: será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año. Tiempos son 2 años. La mitad de un tiempo son 6 meses. Total, 3 años y medio. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 6, cuando la mujer huye al desierto, dice que será sustentada por 1260 días. En el versículo 14 del mismo capítulo, dice que será por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Ves el patrón? Dios quiere que entendamos que este periodo es exacto y específico. No hay margen de error. Ahora, aquí está la clave para entender cuándo van a aparecer las dos testimonias. Ese periodo de 1260 días corresponde exactamente con la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Daniel capítulo 9 versículo 27 dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa semana son 7 años. A la mitad de esos 7 años, después de 3 años y medio, el líder mundial va a romper el pacto y va a hacer cesar el sacrificio en el templo. Y exactamente en ese momento es cuando las dos testimonias van a comenzar su ministerio. Durante los primeros 3 años y medio, el mundo va a estar en una luna de miel. Habrá paz. El templo va a estar funcionando. Los judíos van a estar contentos. Los cristianos van a estar confundidos pensando que tal vez se equivocaron sobre el anticristo. Pero cuando ese líder mundial entre al lugar santísimo del templo y se declare Dios, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando comienza la gran tribulación y ahí es cuando Dios envía a sus dos testimonias. Van a profetizar durante exactamente 1260 días, desde el momento que el anticristo se revele hasta el momento que él mismo los mate. Su ministerio va a durar exactamente la misma cantidad de tiempo que la gran tribulación. No es casualidad, es el plan perfecto de Dios. Mientras el diablo está haciendo su peor trabajo engañando al mundo, Dios va a tener sus dos embajadores especiales diciendo la verdad sin parar. Y aquí está algo que me emociona. Esos 1260 días terminan exactamente cuando Jesús regresa. Las dos testimonias van a ser matadas, van a resucitar, van a subir al cielo, e inmediatamente después viene el gran terremoto y el regreso de Cristo. Todo está perfectamente cronometrado. Dios no improvisa, tiene todo calculado al segundo. Imagínate la escena. El mundo entero está celebrando al líder más carismático y poderoso que jamás haya existido. Hay paz mundial por primera vez en la historia. La economía está floreciendo. Las religiones están unidas, todo parece perfecto, y de repente aparecen dos hombres vestidos de cilicio, con la cara curtida por el sol del desierto, con ojos que lanzan fuego, caminando por las calles de Jerusalén, gritando que todo es una mentira. ¡Arrepiéntanse! Este no es el Cristo, es el anticristo, viene juicio sobre este mundo. ¿Puedes imaginar la reacción? Al principio la gente se va a reír, van a pensar que son dos locos religiosos. Pero cuando empiecen a hacer milagros, cuando empiecen a cerrar el cielo y traer sequías, cuando conviertan el agua en sangre, nadie se va a reír más. La Biblia dice que van a estar vestidos de cilicio. El cilicio era una tela áspera y oscura que se usaba para mostrar dolor y arrepentimiento. Era lo que se ponían los profetas cuando traían mensajes duros de parte de Dios. Estos dos hombres no van a venir vestidos de traje y corbata, predicando mensajes bonitos para hacer sentir bien a la gente. Van a venir como lo que son, profetas de juicio en medio de un mundo que se dirige al infierno. Su mensaje va a ser simple y directo: arrepiéntanse o perezcan. No va a haber teología complicada, no va a haber doctrinas sutiles, va a ser blanco o negro, Dios o el diablo, cielo o infierno. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Apocalipsis 11:5. ¿Puedes imaginar? Cualquiera que trate de lastimarlos va a ser consumido por fuego que sale directamente de sus bocas. Van a caminar por las calles como si fueran intocables. Los ejércitos del mundo van a tenerles miedo. Los medios de comunicación van a estar transmitiendo 24 horas al día tratando de explicar quiénes son estos hombres y de dónde vienen. Los científicos van a tratar de encontrar explicaciones racionales para sus milagros. Los políticos van a tratar de negociar con ellos, pero ellos no van a negociar con nadie. Su mensaje va a ser el mismo todos los días: arrepiéntanse. El mundo los va a odiar porque van a estar echando a perder la fiesta. Cuando todo el mundo esté celebrando la paz y la unidad, estos dos van a estar diciendo que es falso. Cuando todo el mundo esté adorando al líder mundial, estos dos van a estar diciendo que es el anticristo. Van a ser como dos espinas clavadas en el costado de la humanidad. No van a permitir que nadie se sienta cómodo con la mentira. Y aquí está lo más impresionante. Durante 1260 días, nadie va a poder matarlos. Van a intentarlo miles de veces. Van a enviar francotiradores, van a usar bombas, van a tratar de envenenarlos. Pero nada va a funcionar hasta que Dios permita que su tiempo termine. Son invencibles hasta el momento exacto que Dios ha determinado. porque tienen una misión que cumplir y Dios no va a permitir que nada los detenga hasta que la terminen completamente. Ahora vamos a hablar del poder que van a tener estas dos testimonias. No estamos hablando de trucos de magia o ilusiones ópticas. Estamos hablando del mismo poder que usó Moisés para humillar al imperio más poderoso de su época. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11:6. Poder para cerrar el cielo. ¿Sabes lo que eso significa? Van a poder decretar sequías devastadoras sobre cualquier país que se oponga a su mensaje. Van a señalar hacia las nubes y las nubes van a desaparecer. ¿Te imaginas los titulares de los periódicos? Extraña sequía azota Europa después de que misteriosos profetas la declararan. Estados Unidos enfrenta la peor sequía de su historia tras confrontar a las dos testimonias. Van a tener poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Los ríos van a correr rojos como sangre. Los lagos van a volverse inutilizables. El agua potable va a escasear en cualquier lugar donde rechacen su mensaje. Van a tener poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Plagas de langostas que van a destruir las cosechas. Plagas de enfermedades que van a paralizar hospitales. Plagas de muerte que van a llenar los cementerios. Todo esto nos recuerda exactamente lo que pasó en Egipto cuando Moisés confrontó a Faraón. En Éxodo capítulo 7 versículo 20, Moisés levantó su vara y convirtió el río Nilo en sangre. Siguieron las plagas de ranas, piojos, moscas, peste, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte. Faraón resistió a Moisés exactamente como el mundo va a resistir a las dos testimonias. Pero al final, el poder de Dios siempre gana. Luego tenemos el poder de Elías. En Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1, Elías declaró que no habría lluvia en Israel por 3 años y medio. ¿Te suena familiar? Es exactamente el mismo poder que van a tener las dos testimonias. En Primera de Reyes capítulo 18, Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal en una confrontación épica. Llamó fuego del cielo para demostrar que Jehová era el único Dios verdadero. Mira de nuevo Apocalipsis 11:5. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Coincidencia? No lo creo. Las dos testimonias van a tener exactamente los mismos milagros que Moisés y Elías, porque posiblemente sean Moisés y Elías regresando para terminar su trabajo. En la transfiguración de Jesús en Mateo capítulo 17 versículo 3, ¿quiénes aparecieron junto a él? Moisés y Elías. No eran figuras del pasado. Estaban allí vivos, hablando con Jesús sobre su misión. Podría haber sido eso una vista previa de su ministerio en los tiempos finales. El poder que van a demostrar no va a ser para impresionar o entretener, va a ser para validar su mensaje. Cada milagro va a ser una confirmación de que realmente son enviados de Dios. Cuando declaren sequía sobre una nación y no llueva por meses, esa nación va a saber que el Dios de ellos es real. Cuando conviertan el agua en sangre y los científicos no puedan explicarlo, el mundo va a saber que lo sobrenatural existe. Van a usar su poder como Jesús usó el suyo, para confirmar que su mensaje viene del cielo. Pero a diferencia del ministerio de Jesús, que fue principalmente de misericordia y sanidad, el ministerio de ellos va a ser principalmente de juicio y advertencia, porque ya no va a ser tiempo de misericordia, va a ser tiempo de que se cumpla la justicia de Dios. Después de 1260 días exactos de atormentar las conciencias del mundo entero, finalmente va a llegar el momento que toda la humanidad estará esperando. El momento en que las dos testimonias sean silenciadas para siempre. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Apocalipsis 11:7. Fíjate bien en esas palabras. Cuando hayan acabado su testimonio, hasta ese momento exacto, nadie va a poder tocarlos. Van a ser completamente invencibles. Pero cuando Dios diga que su trabajo está terminado, su protección va a ser retirada. La bestia que sube del abismo es el anticristo mismo. Durante todo el ministerio de las dos testimonias, él va a estar buscando la manera de matarlos. Va a enviar sus mejores asesinos. Va a usar las armas más sofisticadas. Va a intentar todo. pero nada va a funcionar hasta el día exacto que Dios ha determinado. Y cuando ese día llegue, va a ser transmitido en vivo por todas las cadenas de televisión del mundo. Va a ser el evento más visto en toda la historia de la humanidad. Y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. Van a morir en Jerusalén, en la misma ciudad donde crucificaron a Jesús. Sus cuerpos van a quedar tirados en plena calle como si fueran basura. No va a haber funeral, no va a haber entierro. Van a quedar ahí expuestos para que todo el mundo los vea. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cuerpos muertos por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Apocalipsis 11:9. Esto fue escrito hace 2000 años, mucho antes de que existiera la televisión o el Internet. Pero Juan vio que gente de todas las naciones iba a ver sus cuerpos muertos al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Solo con tecnología de transmisión global. Durante 3 días y medio va a haber cámaras de televisión enfocando sus cuerpos las 24 horas del día. Va a ser como un show macabro que todo el mundo va a estar viendo. Los noticieros van a tener especialistas analizando cada detalle. Van a traer doctores para confirmar que realmente están muertos. Van a tener guardias armados alrededor para asegurarse de que nadie se acerque a los cuerpos. Y aquí viene la parte que más me impacta de toda esta historia. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis 11:10. El mundo entero va a hacer fiesta. Van a declarar día feriado internacional. Van a enviar regalos unos a otros como si fuera Navidad. Va a haber celebraciones en las calles de todas las ciudades del mundo. ¿Por qué tanta alegría? Porque finalmente van a pensar que se libraron de los únicos dos hombres que les estaban recordando sus pecados. Los únicos dos que les estaban diciendo la verdad sobre el engaño en que estaban viviendo. Van a celebrar como si hubieran ganado la guerra más importante de la historia. Los medios de comunicación van a declarar que la era de la superstición religiosa finalmente terminó. Los intelectuales van a escribir ensayos sobre cómo la humanidad se liberó de las últimas voces del fanatismo. Pero lo que no saben es que Dios no ha terminado todavía. 3 días y medio es todo lo que les va a dar para celebrar. Porque después viene algo que nadie va a esperar, algo que va a reescribir todo lo que pensaban que sabían sobre la vida, la muerte y el poder de Dios. Imagínate la escena. Han pasado 3 días completos. El mundo entero está de fiesta. Los cuerpos de las dos testimonias siguen tirados en la calle en Jerusalén. Los médicos han confirmado que están muertos. No hay pulso, no hay respiración, no hay actividad cerebral. Las celebraciones están en su punto máximo. La gente está brindando en los bares. Los niños están jugando cerca de los cuerpos como si fueran una atracción turística. Los reporteros están dando sus análisis finales sobre el fin de la era del terror religioso. Y entonces, de repente, algo imposible sucede. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Apocalipsis 11:11. Un aliento de Dios y la muerte misma es derrotada. ¿Puedes imaginar el momento? El silencio absoluto mientras miles de millones de personas se dan cuenta de lo que están presenciando. Primero un dedo que se mueve. Luego un ojo que se abre, después el pecho que comienza a subir y bajar. Se levantan sobre sus pies, vivos, fuertes, y el mundo se congela de terror. Puedes escuchar los gritos de horror. Las cámaras de televisión siguen grabando. Cada nación, cada hogar, cada persona está viendo esto desarrollarse en tiempo real. Los reporteros se quedan sin palabras. Los científicos no tienen explicación. Los doctores no pueden creer lo que están viendo. Por primera vez en la historia de la humanidad, todo el mundo es testigo de una resurrección en vivo. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Apocalipsis 11:11. No dice que la gente se sorprendió o se asombró. Dice que cayó gran temor, terror absoluto, pánico mundial. Porque en ese momento toda la humanidad se da cuenta de algo terrible. Si estos hombres pueden volver de la muerte, entonces todo lo que dijeron durante 1260 días era verdad. Pero espera, porque no termina ahí. Lo que viene después es aún más increíble. y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá», y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11:12. Una voz habla desde el cielo, una voz tan poderosa que hace temblar el suelo debajo de ellos, una voz que todo el mundo escucha, una voz que nadie puede negar. «Subid acá». Y delante de miles de millones de personas, las dos testimonias comienzan a elevarse, más y más alto, directamente hacia las nubes, directamente hacia el cielo. Sus enemigos los están viendo. Los mismos que celebraron su muerte, ahora están viéndolos ascender al cielo en gloria. ¿Puedes imaginar la cara del anticristo en ese momento? El hombre que pensaba que había ganado la victoria final, ahora está viendo cómo Dios le demuestra que él no controla nada. Las cámaras están siguiendo su ascensión hasta que desaparecen completamente en las nubes, y el mundo entero queda en shock absoluto. Pero Dios todavía no ha terminado de demostrar su poder. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se desplomó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11:13. Exactamente en el momento que las dos testimonias desaparecen en el cielo, el suelo comienza a partirse. Los edificios comienzan a desplomarse. Un terremoto masivo golpea Jerusalén. 7.000 personas van a morir instantáneamente. La décima parte de la ciudad va a colapsar. Y por primera vez, los que sobrevivan finalmente van a reconocer que Dios es real. A veces se necesita un milagro y una tragedia para despertar a la gente. Este va a ser el momento más importante en la historia de la humanidad desde la crucifixión de Jesús, porque va a ser la prueba final e innegable de que Dios existe y que tiene poder sobre la vida y la muerte. Ahora llegamos a una de las preguntas más fascinantes de toda la profecía bíblica. ¿Quiénes son exactamente estas dos testimonias? ¿Son personas que ya vivieron antes o son dos hombres completamente nuevos? La identidad de las dos testimonias ha mantenido ocupados a los estudiosos de la Biblia durante siglos. Hay tres teorías principales, y cada una tiene evidencias bíblicas sólidas que la respaldan. La primera teoría dice que son Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Juan hace referencias específicas a los milagros que las testimonias van a realizar, y esos milagros son exactamente los mismos que hicieron Moisés y Elías. Piénsalo bien. ¿Quién más en la historia bíblica manejó ese tipo de poder sobrenatural? Moisés fue testigo de más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Varios milagros ocurrieron uno tras otro mientras Dios intervenía a favor de su pueblo. ¿Recuerdas las 10 plagas de Egipto? En Éxodo capítulo 7 versículo 20, Moisés levantó su vara y el río Nilo se convirtió en sangre. Siguieron las plagas de ranas, langostas y tinieblas, llevando a un imperio de rodillas. Ahora compara eso con Apocalipsis 11:6. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Esto no es coincidencia. Las dos testimonias van a traer plagas exactamente como Moisés lo hizo en Egipto, y así como Faraón resistió a Moisés, el mundo va a resistir a estos dos mensajeros. Luego está Elías. Este profeta no era solo un mensajero, era una fuerza de la naturaleza. En Primera de Reyes capítulo 17, Elías declaró que no habría lluvia en Israel por 3 años y medio. ¿Te suena familiar? Es exactamente la misma habilidad que tienen las dos testimonias. Cuando Dios quiere llamar la atención de alguien, controla el clima. Después, en Primera de Reyes capítulo 18, Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal en una confrontación épica. Llamó fuego del cielo para probar que Jehová era el único Dios verdadero. Ahora mira otra vez Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Imagínate eso. Dos figuras caminando por las calles de Jerusalén, confrontando a los líderes más poderosos de la tierra, llamando fuego sobre aquellos que tratan de silenciarlos. Eso no es solo bíblico, es cinematográfico. Pero ¿por qué las dos testimonias tienen los mismos milagros que Elías y Moisés? ¿Podría ser porque estos dos profetas realmente regresan en los tiempos finales? En la transfiguración de Jesús en Mateo capítulo 17 versículo 3, ¿quiénes aparecieron junto a él? Moisés y Elías. No eran figuras del pasado. Estaban allí vivos, hablando con Jesús sobre su misión que venía. podría haber sido eso una vista previa de su ministerio en los tiempos finales. La segunda teoría dice que las dos testimonias son Enoc y Elías, debido a los eventos extraordinarios que rodearon sus muertes. Bueno, más bien la falta de muerte. Aquí está un hecho que te va a volar la mente. De lo que entendemos, Dios solo ha llevado directamente al cielo a dos personas sin que tuvieran que pasar primero por el proceso de morir. El pasaje en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice que está establecido que todos los hombres mueran una vez, es citado por los que apoyan esta perspectiva. Parecería que el hecho de que Enoc y Elías aún no han muerto los califica para ser las dos testimonias que van a morir una vez que hayan completado sus tareas respectivas. Si todo hombre debe morir una vez y estos dos no han muerto todavía, entonces tendría sentido que fueran ellos. Pero aquí hay una complicación. Esta interpretación de Hebreos 9:27 es incorrecta, ya que el versículo establece un principio en lugar de una ley absoluta e inmutable. Por ejemplo, Lázaro y otros fueron resucitados de los muertos y aparentemente murieron dos veces, pero esto no contradice Hebreos 9. Sin embargo, hay otra razón convincente para considerar a Enoc. Tanto Enoc como Elías fueron profetas que pronunciaron el juicio de Dios. Enoc vivió antes del diluvio, en un tiempo de gran maldad y corrupción. Fue el primero en profetizar sobre el juicio venidero de Dios. De hecho, Judas 1 nos dice exactamente lo que Enoc predicó. «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías». ¿No suena exactamente como lo que van a hacer las dos testimonias? Van a pararse en un mundo lleno de pecado y rebelión, llamando a la gente al arrepentimiento antes de que caiga el juicio. La tercera teoría puede sorprenderte. Debido a la ausencia de detalles en Apocalipsis 11, dos individuos que no han sido identificados son considerados candidatos para los roles de las dos testimonias. Las escrituras no proporcionan una lista de nombres para las dos testimonias y ninguna persona famosa es mencionada en conexión con su aparición. ¿Y si Dios escoge personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias? Está completamente dentro de la capacidad de Dios tomar dos creyentes considerados ordinarios y darles poder para realizar las mismas señales y maravillas que Moisés y Elías hicieron. Dios ama usar lo inesperado para confundir a los sabios. Después de la resurrección de las testimonias, los juicios finales de Dios van a ser desatados. El anticristo va a duplicar su reino de terror. La batalla final, la batalla de Armagedón, va a ser puesta en movimiento, y desde este momento en adelante, el mundo nunca va a ser el mismo. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se desplomó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11:13. 7.000 personas van a morir instantáneamente. Exactamente en el momento que las dos testimonias asciendan al cielo, el suelo va a comenzar a partirse. Los edificios van a comenzar a desplomarse. Un terremoto masivo va a golpear Jerusalén. La décima parte de toda la ciudad va a colapsar. Hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, hoteles, todo va a venirse abajo en cuestión de minutos. Y aquí está algo increíble. Por primera vez en 3 años y medio, los que sobrevivan finalmente van a reconocer que Dios es real. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Durante todo el ministerio de las dos testimonias, la gente se endureció contra su mensaje, vieron los milagros, oyeron las advertencias, pero se negaron a arrepentirse. Pero cuando vieron la resurrección, cuando vieron la ascensión, cuando sintieron la tierra temblar debajo de sus pies, finalmente entendieron que estaban luchando contra el Dios del universo. A veces se necesita un milagro y una tragedia para despertar a la gente. Este terremoto no va a ser un evento natural. Va a ser la firma de Dios en la historia, va a ser su manera de decir, yo estoy aquí, yo controlo todo, y ustedes han estado del lado equivocado. Los noticieros van a tratar de explicarlo como un fenómeno geológico, los científicos van a buscar fallas tectónicas, pero cualquiera que haya estado viendo todo lo que pasó, va a saber exactamente lo que es. Es la respuesta de Dios a un mundo que mató a sus mensajeros. Pero este terremoto es solo el comienzo. Es la primera gota de los juicios finales que van a caer sobre la tierra. porque una vez que las dos testimonias hayan completado su misión, ya no va a haber más oportunidades para el arrepentimiento. El tiempo de misericordia va a haber terminado. Lo que viene después es pura justicia. Los 7000 que van a morir no van a ser víctimas inocentes, van a ser los que más activamente se opusieron al mensaje de las dos testimonias. Van a ser los que celebraron más fuerte cuando fueron asesinadas. Van a ser los que pensaron que habían ganado la guerra contra Dios. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Y esa palabra va a ser pronunciada con tanta fuerza que va a hacer temblar los cimientos de la ciudad más importante del mundo. Cuando Dios se mueve, hasta la tierra tiembla. Este terremoto va a marcar el final de la era de las dos testimonias y el comienzo de algo aún más aterrador, porque lo que viene después va a hacer que todo lo anterior parezca solo un ensayo. Va a venir el tiempo cuando ya no haya más profetas predicando arrepentimiento. Ya no va a haber más oportunidades para cambiar de bando. Va a ser el tiempo de la ira final de Dios, y en medio de esa ira va a regresar el Rey. Pero esto no es solo sobre el pasado. Lo que estamos a punto de ver tiene todo que ver con el regreso de Jesús mismo. Aquí está la cosa. Sin importar qué tan poderoso parezca el anticristo, su tiempo se está agotando. El novio llega. Pero ¿qué vista es esta? Un lado de Jesús que nadie ha visto antes. Es complejo, y ahora lo estamos viendo de una manera completamente nueva. Una cosa está clara, aunque Jesús no fue un luchador durante su primera visita a la tierra, lo va a ser cuando regrese. No puedes meter a Jesús en una caja o etiquetarlo como una sola cosa. Es un guerrero cuando necesita serlo. La mayoría de la gente solo conoce la mitad de quién realmente es Jesús. El Hijo de Dios sale a la guerra. La primera vez que Jesús vino a la tierra, montó un burro. Eso simbolizaba paz. Pero la segunda vez no va a estar en un burro. Va a estar en un caballo, la montura de un guerrero. Viene a pelear. La diferencia entre sus dos venidas es esta. La primera vez vino a salvar y sanar. La segunda vez viene a juzgar y pelear. Si no puedes ver estos dos lados de Jesús, entonces no lo conoces completamente todavía. Solo has visto parte de quién es, y tu visión de él es muy pequeña. Esto puede desafiarte, y algunas personas se sienten tan incómodas con este lado de Jesús que tratan de evitarlo regresándose a los evangelios. Pero no puedes hacer eso. Si lo haces, te estás alejando de Jesús. Miremos esta imagen de él. Primero mira el caballo. Es un caballo de guerra, no un burro. Un burro no es útil en batalla, pero un caballo sí. Tiene un ejército con él también. Mira sus títulos, fiel y verdadero. Cumple sus promesas y su palabra. Mira su propósito. Viene a juzgar y hacer guerra en justicia. Algunas personas se ríen de la idea de una guerra justa, pero aquí está. La primera y tal vez la única guerra verdaderamente justa en la historia. Esta guerra va a ser justa. Ahora mira su apariencia. Sus ojos están llameando con fuego. Nada está escondido de esos ojos y arden con ira. Tiene muchas coronas en su cabeza, mostrando su autoridad y soberanía completas. Mira sus nombres. Uno es la palabra de Dios y otro es un nombre que ni siquiera conocemos. Esto muestra una nueva parte de su carácter que requiere un nombre nuevo. Mira su ropa, una túnica que es una mezcla de blanco y rojo, lino blanco manchado con sangre. Mira su ejército detrás de él. Durante su tiempo en la tierra, Jesús dijo: ¿Piensas que no puedo rogar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esos son 12000 tropas. En ese momento no los usó, pero ahora sí lo va a hacer. Mira sus armas, una espada y una vara. La espada sale de su boca. Jesús pelea con sus palabras y sus palabras pueden sanar o destruir. Sobre todo mira su título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin importar cuántos reyes hayan existido, Él es el Rey Supremo. Este es el Jesús que regresa. ¿Estás listo para Él? Aquí es donde mucha gente ha entendido mal a Jesús. Pensaron que escogió un burro porque nunca pelearía, pero eso no es verdad. Fue porque aún no era el tiempo de Dios para restaurar el reino. El domingo de Ramos esperaban que tomara acción, pero no era el momento correcto. Ahora, en este pasaje, viene a hacer lo que habían estado esperando. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. El resto del capítulo tiene una parte que me resulta muy difícil de leer. Es otra invitación a una cena, pero no para que la gente venga a comer. En cambio, es para que las aves vengan a comer la carne de la gente. En el Medio Oriente, una de las vistas más horribles después de una batalla es el cielo. El suelo está bastante mal, pero el cielo está lleno de buitres y gallinazos. Estas aves pueden oler sangre desde 50 metros de distancia. Vuelan en círculos, se lanzan en picada y esperan a que termine la batalla, sabiendo que van a festejar. A veces la verdad es brutal. Hay una parte impactante donde un ángel grita a las aves diciendo: «Venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes». ¿Por qué hay tantos tirados en el campo de batalla? Es porque pensaron que podían pelear contra Jesús y ganar. Cualquiera que piense que puede desafiar al Rey de Reyes y Señor de Señores es un tonto. Esta gente, liderada por el dictador del mundo y el falso profeta, van a perder la batalla juntos. Se acabó para ellos. La bestia y el falso profeta son llevados para siempre. No mueren, son arrojados vivos a algo mucho peor. Los reyes mueren. Los generales mueren, y Jesús gana la última guerra mundial. Esta es una imagen diferente de Jesús, ¿no es cierto? Pero este es el Jesús que viene, es el mismo Jesús que vino el Domingo de Ramos, y es el Jesús que regresará. Aleluya, porque nuestro Señor Dios Todopoderoso reina, Él tendrá la victoria. El mensaje principal es que aún con todo lo que está pasando, todavía hay un lugar en la tierra donde el pueblo de Dios está adorando. Pero este lugar ya no necesita un atrio exterior, porque nadie quiere unirse a ellos. El atrio de los gentiles es pisoteado e ignorado. En otras palabras, vemos la imagen de una iglesia que ha dejado de crecer. Es una iglesia que no necesita espacio extra para forasteros. Es una iglesia donde el pueblo de Dios está alabando, y de ese grupo que puede ser contado, salen dos predicadores. Estos dos predicadores van a hacer un último intento para advertir al mundo que Dios va a juzgar. Algunos han dicho que son Calvino y Lutero, pero eso es porque pensaron que el siglo XV era el fin del mundo. Aunque no sabemos quiénes son, sí sabemos que Dios se va a asegurar de que haya predicadores al final. Dios nunca se rinde con la humanidad. Para asegurarse de que la gente escuche el mensaje claramente, Dios envía dos testimonios. Sus palabras van a ser respaldadas por milagros, pero aún así la gente no va a escuchar. Recordamos que Jesús había predicado, hecho milagros, muerto, resucitado y subido al cielo, y la gente dio gloria a Dios. A veces se necesita una resurrección para despertar a la gente. Las dos testimonias están viniendo. Su mensaje va a sacudir al mundo. Su muerte va a ser celebrada globalmente. Pero su resurrección, eso lo cambia todo. La pregunta no es si esto va a pasar, es si vas a estar listo cuando suceda. ¿Estás vigilando? ¿Estás escuchando? Porque Dios está a punto de hacer su llamado final a un mundo rebelde. Y después de eso, el Rey regresa.